Hola, bienvenidos a Neurociencias Integrales, un espacio donde integramos las neurociencias para tu salud. Hola, mi nombre es Julio González.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marianela Moreno de Ibarra.
Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el insomnio.
Muy bien, Julio. Me parece un tema bien interesante porque hay muchas dudas sobre realmente qué se considera realmente el insomnio como una alteración del sueño. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, como síndrome clínico, el insomnio tiene tres características principales. La primera es que se trata de una dificultad persistente para iniciar o mantener el sueño o un despertar precoz más de una hora, más temprano de la hora habitual de despertar. ¿Qué ocurre a pesar de que existe una oportunidad adecuada para dormir? Y estos dos primeros factores tienen que darse para poder hablar de insomnio, ya que si yo no tengo la oportunidad adecuada para dormir, yo estoy, por ejemplo, en una guardia donde me llaman a cada rato y yo digo no puedo dormir entre esos ratos que me llaman, pues eso no puede ser considerado un insomnio. O si yo tengo un vecino ruidoso que hace una fiesta y yo no puedo dormir por la música del vecino, eso no puede considerarse insomnio. Y todo esto se acompaña además de síntomas diurnos, síntomas que pueden ser de dificultad para sostener la atención, pueden ser sensación de cansancio, fatiga, etc. Entonces, la combinación de estos tres factores, la alteración, ya sea para iniciar, mantener el sueño o el despertar precoz, que ocurre pese a que existe una oportunidad adecuada para dormir y que durante el día se asocia a síntomas, eso es lo que llamamos insomnio. Además, lo acotamos en el tiempo. Habitualmente consideramos al insomnio que es crónico cuando aparece al menos 3 días a la semana durante un periodo de tiempo de al menos 3 meses. Lo contrario, pues es un insomnio que lo llamamos agudo, que es algo que se presenta de forma puntual. Otro de los elementos que creo que es importante tener en cuenta tiene que ver con las expectativas. A veces los seres humanos creemos que tenemos que dormir un cierto número de horas, por ejemplo, 8 horas. Y si no dormimos 8 horas, consideramos que tenemos un problema, lo cual no necesariamente es cierto, ya que si bien es verdad que existe un tiempo normal de sueño y ese tiempo normal de sueño lo midamos en casi cualquier lugar del mundo, va a ser parecido y está alrededor de las 7 horas y media, la variación interindividual es muy importante. Entonces, así tenemos individuos que con dormir 6 horas o 5 horas funcionan adecuadamente y tenemos individuos que necesitan dormir 9 horas y media. Entonces, por eso ese factor de los síntomas diurnos tiene que formar parte de la definición de insomnio.
Muy importante eso que nos estás diciendo, porque realmente si no hay afectación en esa actividad diurna, entonces no tendríamos el criterio completo para el insomnio. Mira, ¿y hay solamente un tipo de insomnio o hay subtipos de insomnio? ¿O cuáles serían los principales criterios para más o menos clasificarlo?
Claro. Podemos considerar varios tipos de insomnio. Por ejemplo, podemos considerar un insomnio agudo o un insomnio crónico en función de acotar en el tiempo que yo hablaba anteriormente. Podemos hablar de un insomnio que es secundario a una enfermedad médica, por ejemplo, un paciente que tiene dolor crónico, un paciente que tiene problemas tiroideos u otros problemas endocrinos. Podemos hablar del insomnio asociado a enfermedad mental. Podemos hablar del insomnio que se ha llamado psicofisiológico, en el cual no hay ningún otro factor alrededor. Podemos hablar también de un insomnio que se ha llamado comportamental, un insomnio que depende de una mala higiene del sueño, donde particularmente estoy forzando que exista este insomnio. Entonces, no existe un solo tipo de insomnio, existen diversos tipos de insomnio. Marianela, y cuéntame una cosa, tú que has visto problemas de sueño a todo lo ancho y largo del espectro de vida de la persona, ¿a partir de qué edad hablarías tú específicamente de insomnio?
Bueno, según los últimos acuerdos, digamos, o consensos internacionales, entre los 3 y 6 meses de vida del niño, el niño va como consolidando diversas partes de las fases del sueño. Y el insomnio, realmente, el niño que tenga problemas como tales para el sueño, a partir de básicamente de los 6 meses de vida, ¿no? Pero eso también está muy, muy ligado a esto último que estabas hablando tú de la higiene de los patrones del sueño, donde esta parte tanto cultural como de patrones de crianza son bien importantes desde que el niño está muy pequeño de establecer un horario para que realmente el niño tenga esta, digamos, como salud del sueño, ¿no? Fíjate que en el niño las características son importantes como el requerir a una persona frecuentemente para acostarse en la iniciación, como quien dice, del sueño, y que esa iniciación del sueño se prolongue a que el niño tome el sueño, adquiera el sueño más allá de una media hora de ese acompañamiento que puede tener el cuidador con él. El requerir, por ejemplo, que la luz esté prendida porque se puede asociar a miedo o ansiedad, si el niño tiene terrores nocturnos o pesadillas, temor a quedarse dormido, ¿no? Y esto también, que muchas veces el niño necesita un objeto específico para dormirse o necesite que lo estén cargando, lo estén balanceando para poder introducirse en el sueño. Y esto se manifiesta también al día con lo mismo que decías tú en el adulto, irritabilidad. Problemas atencionales, problemas académicos, y bueno, afecta pues al niño en su quehacer diario. O sea, también para detectar el insomnio en el niño tiene que estar afectado esta parte de sus actividades diurnas. Otra de las cosas es justamente lo que decías, la persistencia en el tiempo y la frecuencia. Y la frecuencia también de ese despertamiento en la noche que requiere de mucha atención de los padres y que puede afectar también esa dinámica familiar al niño estar también perturbando a su vez el sueño de los padres, ¿no? O sea, que muchas veces pues abordar las alteraciones del sueño del niño, pues implica todo un trabajo con la familia para organizar, establecer límites claros y que sean consistentes justamente dentro de ese horario que debe tener el niño en el día. Y en el caso del adulto mayor, pues las necesidades del sueño también van disminuyendo. Hay un cambio también de actividades, sobre todo cuando la persona se jubila y tiene que volver a establecer un nuevo horario de su rutina general diaria en cuanto al momento de levantarse, al momento de acostarse. Y si no hay realmente un buen patrón de sueño en el adulto mayor, pues igual que en el resto de las personas, pues se va al día siguiente a alterar, digamos, su humor, va a estar irritable, va a tener mayor cantidad de fatiga, porque tú nos puedes explicar un poquito más de eso, de los requerimientos que tenemos fisiológicos del sueño para nuestra salud mental y física.
Sí, Marianela, realmente, como tú mencionas, esos requerimientos de sueño van variando a lo largo de la vida. Son mayores cuando somos niños, de hecho los bebés duermen muchas horas al día, alrededor de 16, 18 horas al día, y van disminuyendo hasta llegar alrededor de las 7 horas y media, 8 horas en los adultos, y continúan disminuyendo conforme vamos envejeciendo. Este hecho es muy importante porque además de estos cambios en las necesidades de sueño, también el adulto mayor tiene cambios en la estructura del sueño. Tiene un sueño mucho más superficial, entonces tiende a despertarse muchas más veces por la noche. Ese tiempo de vigilia intrasueño en el adulto mayor tiende a ser mayor al de las personas más jóvenes. Y un factor que es importante es el quedarse dormido durante el día, el hacer siestas, a veces siestas intencionadas y a veces siestas no intencionadas. Algo que hay que tomar en cuenta es que ese tiempo de sueño diurno va a impactar negativamente luego al sueño nocturno. Entonces, si yo tengo un adulto mayor, sobre todo un adulto mayor con algún tipo de trastorno cognitivo, donde los problemas de sueño son problemas muy graves para la familia, hay estudios que incluso muestran cómo estos problemas de sueño pueden ser la causa que lleven a la familia a institucionalizar al adulto mayor con demencia, si además se permite ese sueño diurno y no se consolida el sueño durante la noche, pues voy a estar empeorando este fenómeno que ya va a estar naturalmente en en estas personas. Marianela, y cuéntame una cosa, esta regularidad en el sueño, esta regularidad en la hora de despertarnos y la regularidad en la hora de irnos a dormir, ¿es solamente para los niños? ¿O tú crees que esto es importante en otros momentos de la vida, ya sea en los adolescentes, en los adultos? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que eso es importante por lo que habíamos hablado también en nuestro podcast anterior, ¿no? Es importante a lo largo de la vida. Cuando llega la adolescencia, ¿verdad? El adolescente tiende a alterar mucho el patrón de sueño que tenía por la fiesta, por los estudios, y es aquí yo creo que es clave también que el rol que puedan jugar los padres en el establecimiento de los límites, porque fíjate, en los niños está descrito lo que se llama el insomnio conductual de la infancia, ¿no? Que viene dado por un entrenamiento, digamos, inadecuado en el establecimiento de los límites que se puede prolongar, evidentemente, a la adolescencia. Entonces, hay como dos grandes tipos, el que está asociado al establecimiento en sí del sueño, como lo decía anteriormente, que depende de una estimulación o de un objeto específico o de los ajustes que haya que realizar para que el niño inicie el sueño, las actividades para que el niño se despierte, y el establecimiento de límites inadecuados de un tercer tipo sería como el mixto de estos dos, ¿no? Si esto no se regulariza en la infancia, se va a mantener este patrón inadecuado del sueño en la adolescencia y puede persistir a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, es sumamente importante, como te digo, tratar de mantener, digamos, esta higiene del sueño desde que el niño está pequeño hasta el adulto mayor. Creo que con esto te respondí la pregunta.
Muy bien. Marianela, y por ejemplo, el uso de pantallas, que está hoy en día tan de moda, el usar los teléfonos celulares o móviles, como llaman aquí en España, el usar laptops, el usar las tabletas y llevarse todo eso a la cama. Cosas como el adolescente que se acuesta con el teléfono, respondiendo los mensajes de los amigos. ¿Eso tendrá algún impacto en el sueño? ¿Cómo lo ves tú?
Es que justamente dentro de la higiene del sueño, uno de los elementos importantes es que tu habitación debe ser, como quien dice, básicamente para vestirte, arreglarte, para dormir. Pero que estas otras actividades, como del celular o de las pantallas o de ver televisión, entre otras cosas, ok, las debes hacer en otros ambientes de la casa, y tratar de suspender todo este tipo de actividades que implican una estimulación sensorial, ok, mucho antes del tiempo que te vayas a acostar, ok. Igual es el muchacho que se encierra, el adolescente que se encierra en su cuarto con unos audífonos a oír también su música, todo eso, o sea. Hay actividades que todo debe tener, como quien dice, su espacio, y eso forma parte de esa higiene de la cual estamos hablando.
Otro elemento interesante que frecuentemente uno ve en la consulta son personas que llegan y dicen, yo hago ejercicio físico lo más extenuante posible para quedar muerto y poder dormir. Sin embargo, me pasa todo lo contrario, llego a la casa y no puedo dormir. Y eso es un elemento interesante porque el ejercicio físico intenso, muy cerca de la hora de ir a dormir es otro de los elementos que puede interferir con el sueño. De hecho, aunque suene poco intuitivo, pero si yo quiero tener un mejor sueño, lo ideal es hacer ejercicio físico matutino. Y si puede
Exactamente.
ser al aire libre y expuesto a la luz solar, mejor.
Eso es excelente, y eso lo aprendí yo de ti, Julio. Lo de la mañana, sobre todo porque nos ayuda a regularizar lo que hemos hablado anteriormente, que son los ritmos circadianos, por la estimulación que tienes en la mañana, con la luz, con el sol, con el calorcito que puede ver a medida que ese sol va aumentando, y realmente esa iluminación es muy, muy importante. Más bien en la noche debemos ir haciendo pues todo lo contrario. No es al azar que nosotros tenemos un día y una noche. Lo que pasa es que es con el aparecimiento de la luz, cambiamos el mundo y cambiamos justamente el tener periodos de luz durante más tiempo. Ese es un
Sí.
hito histórico importante.
Así es, así es. Muy bien, Marianela. ¿Algo más que quieras comentarnos en el día de hoy?
Bueno, yo creo que también debemos tomar en cuenta lo que tú decías anteriormente de las diferencias individuales. de las diferencias en el temperamento de las personas, en la comorbilidad con enfermedades médicas o psiquiátricas, ¿verdad? Y en estos factores ambientales sobre los cuales se puede intervenir. Y de repente, mira, podríamos profundizar en otro podcast un poquito más en esta parte de higiene del sueño para darle a nuestro público algunas estrategias al respecto. No sé qué opinas tú.
Así es, me parece muy bien. Creo que vale la pena en el próximo podcast justamente que abordemos el tema de la higiene del sueño, cómo controlar el insomnio sin necesidad de tomar medicamentos. Muchas gracias, Marianela.
Gracias a ti, Julio, y nos vemos entonces en nuestro próximo podcast sobre higiene del sueño. Excelente.
Finalmente, queremos pedirte que nos puntúes y también, si es de tu agrado, que nos dejes una reseña. Si te gustó este programa, cuéntanos qué fue lo que te gustó. Y si no te gustó, cuéntanos también en qué podemos mejorar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.